Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo, pero yo ya le pedí perdón.
Ay, Carlos, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo.
Listo.
¿Se rompió?
Sí.
Bueno, ahora pedile perdón.
Perdón, plato.
¿Volvió a estar como antes?
No.
¿Entendiste?
¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar?
Pedro Aznar.
Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? Oh, ¿cómo de recobrar tu corazón? Aceptar que todo ha muerto, ya no hay forma de pedir perdón.
¿Y cuándo empezaste a estudiar música? ¿Cómo fue la formación musical, digamos?
Empecé a estudiar, mejor dicho, me mandaron a estudiar, cosa que no me gustó nada, porque estudiar no era un verbo favorito.
Claro, claro, por supuesto, para nadie.
A los 9 años, por consejo de una vecina, parece que yo era un chico bastante inquieto y... molesto.
Claro. Ahí se va a calmar.
Hiperactivo. Y mi vieja no sabía muy bien qué hacer. Claro. Y esta vecina le dijo hoy, pero que, a ver, que, ¿con qué se engancha? ¿Qué cosas le gustan? Ah, está todo el día con los discos, está como loco, claro. Está con los discos acá para allá. Golpea tachos en el fondo y canta en idioma inventado. Claro. Y bueno, lo manda a estudiar guitarra. Ah, no sé si va a querer ir. Mándelo. Y cuando me dijeron, levanté una ceja y dije, ¿estudiar guitarra? Claro. La cosa es tocar la guitarra.
Estudiar la guitarra. Claro.
Sonaba como, como a un colegio extra.
Y venía incluido teoría y solfeo, ¿no?
Felizmente.
En este caso, no.
Y va a haber gente que me va a odiar por decir felizmente, pero claro. Felizmente no.
Ah, qué suerte.
No, tuve la felicidad de caer en muy buenas manos.
Claro.
Una profesora que se llamaba Elba Vignaldo, una mujer muy dulce, muy tierna, muy, muy maternal,
claro.
Muy buena pedagoga.
Sí.
Y enseñaba como si fuera un juego. Cosa que yo creo que a mí me marcó muy fuertemente en un muy buen sentido, porque fue perderle ese miedo a que el estudio era como ir a que te den una vacuna o, claro. O a tomar un remedio amargo. Ella lo hacía divertido, lo hacía una cosa entretenida y lo hacía aprensible mucho más fácilmente, claro. Mucho más rápidamente.
Empezabas a tocar mucho más rápidamente.
Y no estaba ese susto inicial de la teoría y el solfeo y no sé qué.
Claro.
Y aprenderse el pentagrama que tiene su problemática.
Seguro.
Y me acuerdo que volví de la primera clase ya tocando mi primera melodía y volví feliz, dije, ya sé tocar la guitarra.
Él es Pedro Aznar, un músico muy conocido, muy, muy importante, muy exitoso de Argentina. Formó Serú Girán con Charlie García, tocó con Pat Metheny, es además solista. Lo hemos conocido en La Bruja, hemos pasado una entrevista que le hicimos hace unos años aquí en Jujuy. Chicos, anotando, porque este bloque vamos a hablar de los famosos, cuáles fueron las condiciones educativas de gente más importante que usted y que yo. Por ejemplo, Pedro Aznar. Si usted prestó atención, el diálogo que hay entre Pedro Aznar y Felipe Piña, que lo entrevista, es riquísimo. Me mandaron a estudiar. Estudiar no era un verbo favorito. Felipe Piña, el entrevistador, dice, por supuesto, para nadie. Fíjate el bajón que es la escuela. Por dos personas a quienes les ha ido bien y que además se dedican a oficios en los que hay que estudiar mucho, los tipos dan por descontado que estudiar, por lo menos en aquellos tiempos de la infancia, no era cosa linda. Y medio que no le gustó a Pedro Aznar ir a estudiar guitarra. Una cosa es tocar la guitarra, otra estudiar. Fíjate, pon el ojo en el proceso pedagógico para convertirte en un músico fantástico como es Pedro Aznar. Una cosa es tocar la guitarra, otra estudiar guitarra. Estudiar guitarra sonaba como a un colegio extra, o sea, dos colegios tenía que hacer. Le preguntan, ¿esto de estudiar guitarra incluía teoría y solfeo? Y el músico dice, felizmente no. Hay gente que me va a odiar por decir felizmente. Yo quisiera saber de qué gente se está hablando Pedro Aznar. Todos sabemos de qué gentes. No de la profe que finalmente le enseñó a Pedro Aznar. Vamos a ver cómo era la profe. No era las que obligaban a aprender música con teoría y solfeo, que es un modo muy arduo, muy árido de comenzar a aprender una cosa que es tan linda como la música. La profe era cuatro características. Una mujer, uno, muy dulce; dos, muy tierna; tres, muy maternal; cuatro, en cuarto lugar, muy buena pedagoga. Así que, chicos, si quieren ser docentes, me anotan: primero, muy dulce; segundo, muy tierna; tercero, muy maternal; cuarto, si sabes un poquito de pedagogía, por ahí te viene bien. Eso en el caso que vos quieras preparar músicos fantásticos, ¿sí? Si querés músicos normales, solamente la última cosa hace falta: que seas pedagogo. No hace falta que seas muy bueno tampoco. Ella me enseñaba como si fuera un juego. Eso me marcó muy fuertemente, porque fue perderle el miedo a que el estudio era ir a que te den una vacuna o tomar un remedio amargo. Ella le quitó el susto inicial de la teoría y el solfeo. Entonces vos llegás a un lugar a estudiar y no te lo convierten en un juego, te ponen la parte más difícil porque, bueno, porque primero hay que ver tal cosa y después la otra. Órdenes que tal vez tengan en cuenta el ideal de la ciencia, pero no necesariamente la simpatía del alumno, que es interesante que participe en el proceso educativo el alumno también, ¿no? Vamos a ver, para les chiques que escuchan La Bruja, para que vayan organizando sus estudios. Vamos a ver un presidente de Estados Unidos. ¿Qué le parece? Tenemos varios, ¿eh? Lincoln, bueno, no todos son presidentes, gente famosa: Edison, Benjamin Franklin, Washington. Acá nosotros le vamos a decir cómo convertirte en cualquiera de estos, ¿eh? Por lo menos, qué pasos tenés que dar en el ámbito educativo para llegar a ser, por ejemplo, presidente de Estados Unidos. Lápiz y papel. Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos, abolió la esclavitud, bla, 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 modernizó la economía, gran escritor, orador y pensador. En total, anotamos, 50 semanas de escuela tuvo. Ay, 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 ay. Así que 2 años lectivos deben ser como 60 semanas. Así que, chico, 1 año y medio al cole y ya le dicen a la mami: ya está, vieja, yo ya estoy para presidente. Estudió 50 semanas entre los 5 y los 15 años. Así que tenemos que buscar su educación en otra parte, dice John Taylor Gatto. Por la tarde apilaba ramas de leña seca en la chimenea de ladrillo. Escribía las sumas de aritmética en una madera y luego la borraba y bla, 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 bla. Usted me dirá muchas cosas. Sí, nosotros estamos contando cómo convertirse en un presidente de Estados Unidos, ¿eh? Los comentarios y las interpretaciones corren por su cuenta. Mira, este es, no es muy conocido, Farragut David, creo que es el nombre. Trabajaba en la Armada de los Estados Unidos, en los barcos, ¿no? En la guerra anglo-estadounidense de 1812. Comenzó a trabajar como guardia marina a los 9 años. Ay, 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 ay. Durante esa guerra, una de las misiones que se le encomendó fue capitanear un barco para llevarlo a otro puerto. Tenía 12 años en ese momento. Y en ese barco iban los británicos que habían sido capturados. Si Farragut hubiera sido un colegial como yo, habría estado en quinto grado, 10 años, cuando navegó hasta Argentina y rodeó el Cabo de Hornos en una acción contra los navíos británicos. Yo estaba en quinto grado cuando leí esto. Farragut, si hubiera ido a mi escuela, habría estado en séptimo grado. ¿Puede usted recordar esto como una tosca muestra de lo que se había retardado nuestra madurez incluso ya hace 50 años? Se refiere que él, a los 9 o 12 años, John Taylor Gatto, el que escribe, le parecía una cosa ya imposible hace 50 años cuando él estudió. Eso de manejar un barco grande en una guerra a los 12 años. Si usted es oyente de La Bruja y tiene algo de memoria, recordará que Casilda Rodrigáñez, en unos programas que hicimos sobre poner límites, contaba que dos niños de 4 años van a pescar, pescan, cocinan los pescados, y ella decía, ¿cómo puede ser que puedan hacer eso siendo tan chiquititos? Una breve pasada ahora a Thomas Edison, probablemente el inventor más prolífico de toda la historia, con más de 1000 patentes. A ver cómo lo dice Taylor Gatto. Cuando yo era colegial, supe cómo Thomas Edison dejó la escuela pronto, porque la escuela lo consideró retrasado. Tan común esto. Lo vimos con Van Gogh, por ejemplo, también. Vamos a leer ahora información de la Wikipedia. Era séptimo hijo, a los 8 años y medio, Edison entró a la escuela, a los 3 meses regresó a su casa llorando, contando que el maestro lo había calificado de alumno estéril e improductivo. Edison recordó durante el resto de su vida el resultado del dichoso incidente. Dichoso, porque gracias a eso pudo irse de la escuela y comenzar su educación. Al poco tiempo, a los 12 años, comenzó a vender diarios en el tren. Y también vendía verduras, mantequilla y moras. Chicos, anotamos, si quieren ser inventores, a vender diarios al tren y así. En una de las estaciones, el tren hacía una parada muy larga de 6 horas, las cuales Edison aprovechaba para leer en un salón de lectura que había por ahí, así que chicos, hay que leer también, parece. Y comenzaba por leer el primer libro que encontraba en el estante y seguía leyendo uno tras otro todos los libros. Le encantaba leer a Edison. Y después, no satisfecho con leer, comenzó a hacer experimentos, basándose en lo que leía, y terminó incendiando un tren. Este es el perfil de Edison. Tras salvar a un niño en las vías del tren, el agradecido padre de ese niño le enseñó código Morse y telegrafía. Así que, chicos, lo vamos a salvar a otras criaturas que corran peligro cerca del tren. Así alguien te enseña telegrafía. A los 15 años obtuvo su primer trabajo como telegrafista. A los 16 hizo su primera invención, que era un repetidor automático que transmite señales de telégrafo. ¿Cuánto duró en la escuela? 3 meses. Ay, mamá de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos con Edison? Es un mal ejemplo, Edison, ¿no? Muchos me van a odiar de que cuente la historia escolar del mayor inventor de la historia, ¿no? Como le pasaba a Pedro Aznar.
Y va a haber gente que me va a odiar, por decir felizmente.
También se puso a componer los tipos, o sea, podía hacer una pequeña imprentita por cosas así que fue aprendiendo con los amigos que conocían el tren, y comenzó a imprimir un periódico, Edison, de 4 páginas, del tamaño de un pañuelo. Anoten, chicos, qué linda idea. ¿De qué trataba ese periódico? De las vidas de los pasajeros del tren y de las cosas que se podían ver por la ventana. Algunos meses después, Edison tenía 12 años, ya tenía 500 suscriptores y ganaba un poco más que un maestro de escuela de aquella época. Eso, ese fue Edison. Uno más. Y dejamos para la vez que viene a Franklin y a Washington, que tienen historias similares, ¿sí? O todavía, alguna todavía peor, en el caso de Washington. Fíjate, qué tipo, George Washington. No sé cuánto duró en la escuela, muy poco tiempo duró, muy poco tiempo. Además no le gustaba estudiar, el tipo le gustaba andar a caballo y bailar. ¿Cómo? Andar a caballo y bailar, eso. Esas eran sus pasiones. Así que chicos, si quieren llegar al presidente de Estados Unidos, ya saben. Uno más. Samuel Pepys, se llama con Y, Samuel Pepys, cuando era un colegial aprendí que los hombres que ganaron nuestra revolución, dice este estadounidense, apenas habían salido del colegio secundario para los criterios de mi época. Hamilton tenía 20 años, Burr 21, Light Horse, Harry Lee 21, Lafayette 19. Cuando era un colegial aprendí que el famoso Samuel Pepys se hizo famoso por escribir un diario este. Tenemos que buscarlo el diario, a ver si está bueno. Que llegó a ser, además de escribir el diario, presidente de la Royal Society de Londres, se refiere, una organización muy prestigiosa con los científicos de aquella época. Y de hecho, este Samuel Pepys se ocupó de imprimir el famoso libro de Newton, el de los principios, ¿no? Era el presidente de la más destacada asociación de científicos del siglo XVII. Presidente. ¿Por qué Pepys es tan importante para entender a la escuela actual? Porque Pepys solo sabía sumar y restar. Cuando llegó a ser presidente, también fue designado en el almirantazgo, o sea, en la dirección de la Armada de Inglaterra. Y rápidamente se puso, cuando llegó a esos cargos tan importantes, ahí sí se puso a estudiar, porque le daba vergüenza no saber multiplicar y dividir. Así que, chicos, anotamos, una vez que llegamos a presidente de algo, nos ponemos a estudiar para que no nos digan que somos unos ignorantes. Fíjate. John Taylor Gatto contando su propia historia. A los 5 años, cuando entré en primer curso, en primer grado, podía sumar, restar y multiplicar, porque papá solía hacer juegos con números conmigo y mi hermana en el coche. Me enseñó el dominio de estas habilidades en pocas horas, no años y años como se tardaba en la escuela. Hacíamos todos los cálculos en nuestras cabezas con tanto gusto que todavía hoy rara vez uso un lápiz, incluso para cálculos mucho más intrincados. Y antes de que los oyentes digan yo también hacía no sé qué cosa, lo que estamos tratando de decir es que el aprendizaje ocurre de distintos modos y en muchos casos la escuela lo que hace es dificultar ese aprendizaje. Mirá, nos escribe Remedios, una oyente de Asturias, allí en España. Escuchando su programa El Mejor Profesor, me recordé a mí misma cuando era pequeña y me sentía tan mal cuando una profesora, entre comillas, me gritaba y presionaba para enseñarme a dividir, sin darse cuenta que la única razón que me impedía aprender a dividir era ella, la profe. Uno puede, fíjate acá viene la sentencia, uno puede aprender lo que necesite, incluso materia técnica, matemáticas o lo que fuera, en el momento en que lo necesitas o un poco antes de necesitarlo, ¿entendés? Sam Pepys, este señor presidente de la Royal Society, no ocupó el cargo que ocupó porque supiera multiplicar o dividir, o porque no supiera, sino porque tenía buen juicio, porque manejaba las cosas, porque tenía buenos criterios. Y eso, lamentablemente, la escuela más bien te dificulta esa conexión con quien vos mismo sos, porque te corta ese circuito en el cual vos te autoevaluás, todo lo que hemos contado, ¿no? Y ya que hablamos de Inglaterra, mirá, nos acordamos de Charles Dickens, ¿eh? Le hemos dedicado un bloque en el programa 175. A Charles Dickens, un amigo de este programa, no recibió ninguna educación hasta los 9 años. Un escritor, estamos hablando, ¿eh? Uno de los más exitosos de la historia. Y a los 12 años dejó la escuela, ¿eh? O sea que tenemos 3 años de escolarización. Dejó la escuela para trabajar, ¿eh? El padre y la madre y la familia estaban en la cárcel. Yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consuelo, ninguna asistencia de ningún tipo. Cuánto deseaba irme al cielo. Así dice Dickens, y lo digo porque en el caso de otros personajes, creo que Franklin, va a tener como modelo un padre muy cercano, lo acompañaba al trabajo. Entonces, el propio gato dice, ve, mejor que la escuela es acompañar a tu padre al trabajo. Pero nosotros nos miramos a Dickens y decimos, y no, hay otra cosa que está pasando. Dickens no tuvo padre. Newton nunca conoció a su padre y su madre lo abandonó a los 3 años. Si vas a buscar incluso la educación en el hogar, que es la educación de muchos de estos héroes, digamos, o personas especiales, si la vas a buscar en el hogar, muchas veces no la encontrás. Lo que casi siempre encontrás es que la escuela atonta y que los que van a convertirse en grandes personajes son echados de la escuela. ¿Sí? Hoy vimos el caso de Edison, el caso lo conocemos bien, al de Einstein, bueno, y a Van Gogh. Fíjate, si haces la lista de las 10 personas más importantes de la historia de Occidente, hay varios que son rechazados por la escuela. ¿Qué quiere decir eso? No sé qué quiere decir. Seguramente tenga que ver con muchas cosas que hemos dicho en este y en otros programas. En el programa que viene seguiremos con Franklin y con Washington, pero yo quiero anticiparme para que no quede colgado. Aquella época, hablamos de hace 200 años, un poco más, de Franklin, Washington y compañía, era una época muy especial. Los maestros de las escuelas no enseñaban ni a leer, ni a escribir, ni a sumar, ni a restar. Decían, flaco, si vos venís a la escuela ya tenés que saber esas cosas. En el aire había otra cosa. Estaban, como se dice hoy, empoderados los niños desde muy chicos para arreglárselas, para aprender las cosas. Leían naturalmente, acompañaban a sus familiares a trabajar o directamente iban a trabajar. Tenían otro desempeño, cosa que la escuela obligatoria hoy ha puesto en otro lugar, o como decía Gato en el programa anterior, se demora el crecimiento de las niñas, se retrasa la maduración, se prefieren niños y ciudadanos más retrasaditos, no tan despiertos, no se quieren Einstein, Van Gogh, Dickens, Edison, no queremos personas libres, inteligentes, queremos personas obedientes. Y entonces volvemos a Jaco Toc, el primer maestro ignorante, que desde otro punto de vista nos presenta las mismas o similares, mejor dicho, objeciones que John Taylor Gatto. Jaco Toc no quería instruir al pueblo, se instruye a los reclutas. Se instruye a los subalternos, se instruye al pueblo que se quiere gobernar. Por eso Jaco Toc no quería instruir al pueblo. Lo que le preocupaba a Jaco Toc era la emancipación, que todo hombre del pueblo pueda concebir su dignidad de hombre, tomar conciencia de su capacidad intelectual y decidir para qué la quería usar. En cambio, los partidarios de la instrucción, y esta discusión continúa hasta nuestros días, aseguraban que la instrucción era necesaria para que el pueblo tuviera una verdadera libertad. Había que instruir al pueblo. Es lo que dicen la mayoría de los discursos actuales, complacientes a su vez con el sistema de poder que quiere ciudadanos obedientes. Jaco Toc no veía qué libertad podía resultar si se continuaba con el atontamiento. Quien enseña sin emancipar, atonta. Quien instruye al pueblo sin emanciparlo, atonta. Este es Jaco Toc hace 200 años. Ya hemos visto la vez pasada qué significa instruir emancipando. ¿Sí? La relación entre voluntad e inteligencia. Bueno, y quien emancipa no ha de preocuparse de lo que el emancipado debe aprender. Fíjate, se te va del control. Aprenderá lo que quiera, quizás nada. Las cosas estaban claras. El método del maestro ignorante o maestro emancipador, no era un método para instruir al pueblo. Era más bien una buena nueva que debía anunciarse al pueblo. Ellos podían todo lo que puede un hombre. Bastaba con anunciarlo. Fíjate el tinte político que toma Rancière. Cómo hay una ideología política de libertad o no libertad. Estaba en juego en la época de Jacotot en Francia. Fue un revolucionario de la Revolución Francesa. Algo no tan distinto, decía un amigo de este programa, hace 80 años no más.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. No os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio.
Charles Chaplin, 1940.
Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Radio Frontera de La Quiaca.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
FM La Balsa de Villa Gesell.
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio Tónica de San Martín, Mendoza.
Radio Figuera de Santa Fe.
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar.
Radioredes.com.ar.
AM1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires.
Radio Magic de Madrid, España.
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador.